Movistar, Consorcio y FacturaChile.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 11 minutos de este día jueves 22 de enero. Junto a don Rodrigo Álvarez les damos la bienvenida a una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Una. Don Rodrigo, muy buenos días.
¿Cómo están, Nicolás?
Bien, muy bien, impresionado por dos cosas, una un poco más frívola que la otra. La primera, el bochorno de ayer en Uruguay, de la selección sub-20. La verdad es que, bueno, ¿qué quieres que te diga? Hay una vieja talla que dicen que alguien había dicho alguna vez respecto a una posición incómoda en que lo habían encontrado, y después te explico. Pero la verdad que aquí el después te explico no vale. Y la otra, hablemos primero de la frívola y después hablemos de la más profunda. Además entiendo que vamos a abordar más profundamente el tema. Hace un rato en su blog la presidenta argentina Cristina Fernández planteó la tesis de que está convencida de que no fue suicidio. Tú me citabas la frase, no tengo pruebas,
Pero tampoco tengo dudas.
Que cuando la versión original del gobierno argentino iba en dirección a tratar de demostrar, más allá de cualquier duda, que se trataba de un suicidio, y que la tesis del homicidio era una tesis que había inventado básicamente el diario Clarín, el grupo Clarín. Hay varias situaciones bastante particulares. Uno de los periodistas más activos kirchneristas, Víctor Hugo Morales, tuvo un encuentro bastante duro con Nelson Castro, conocido nuestro, comparten, ellos trabajan en la misma radio, en la radio Mitre, en la cual sostenía que la tesis de que el diario Clarín antojadizamente había demorado mucho rato en hablar de suicidio, y que Clarín lo que estaba intentando era cambiar la tesis del suicidio por la tesis del homicidio. Ahora, lo curioso es que lo que parecía la tesis de los opositores ahora se convierte en la tesis oficial. No deja de llamar la atención. En todo caso, la frase textual de Cristina Fernández es: los interrogantes que se convierten en certeza, el suicidio, que estoy convencida, no fue suicidio.
Sí, son palabras de Cristina en su blog personal, como tú decías, que surgen después de que se divulgara y la Corte Suprema de Justicia Argentina permitiera que se divulgaran estas casi 300 páginas del informe que iba a presentar justamente el fiscal Nisman ante el Congreso argentino. Y surgen además después de una serie de pericias, de indagatorias que lleva adelante la fiscal Viviana Fein, que han ido dando cuenta de lo que se pensaba en un principio. Ha ido cambiando con el correr de los días, ha ido cambiando con el correr de las horas, y ha abierto una gran cantidad de interrogantes. Por lo pronto, de esta puerta que aparece ahora en el departamento de Nisman, que colindaba con otro departamento de un ciudadano extranjero, de huellas y pisadas que se encontraron, del testimonio que parece curioso, yo lo puse hace un rato en el Dunan Punto, de este cerrajero que dice que cualquiera podría haber abierto la puerta. No necesitaba un cerrajero para...
¿Para qué me llamaron?
¿Para qué me llamaron a mí? No había pestillo, estaba la llave puesta, es cierto. Sí. Pero cualquiera podría haber hecho. La presencia de Berni, del secretario de Seguridad, de Sergio Berni. A primera hora de la mañana, antes que cualquiera, incluso antes que la fiscal.
No, y que por orden de Berni se hubieran rechazado dos ambulancias que habían ido, dos ambulancias que a la prepaga, la medical, la Swiss Medical, se le haya dicho que no, que ya estaba muerto. No sabemos qué habilidades médicas tiene Berni como poder determinar si una persona estaba o no fallecida. Ahora aparentemente era evidente, pero
es que la frase de él es categórica, acuérdate que lo primero que dijo cuando se le consulta a él, antes que llegara la fiscal incluso. Cuando dice, en criminalística, cuando hay una bala, hay un arma y hay un cuerpo, es suicidio. Fue lo primero que dijo Berni en la mañana, antes de que saliera a hablar con los medios la propia fiscal. Sí. Bueno, son preguntas que va a tratar de resolver en un rato más cuando hagamos un contacto telefónico con Argentina. Y obviamente esta carta de Cristina Fernández en su blog deja también varias cosas que analizar desde el punto de vista político, lo que está pasando en ese país.
Claro, en todo caso hay también un Twitter de Cristina Fernández hoy a las 7 de la mañana que dice: la acusación de Nisman no solo se derrumba, sino que constituye un verdadero escándalo político y jurídico. Entonces, ¿cómo entiende uno el Twitter versus el Facebook versus el blog? ¿Y cómo entiende uno? Bueno, de hecho, tú sabes que una de las críticas más fuertes, que son New York Times, a esta cosa increíble que un presidente de la República hable por redes sociales, o que una presidenta de la República por redes sociales. Una de las críticas más duras que hizo fue que no había una sola palabra se refiriera que de condolencia a la familia.
No, pues nunca.
Que no hubo una sola palabra de condolencia a la familia. Entonces, eso fue una de las críticas.
Bueno, de hecho, ahora la única mención que hace es una pregunta que se hace Cristina Fernández. Claro, dice: ¿por qué se iba a suicidar alguien que, siendo fiscal, gozaba, él y su familia, de una excelente calidad de vida? Es una de las preguntas que realiza en esta escritura que hace. Pero es la pregunta donde menciona algo de su familia.
Ahí, yo les recomiendo al que tenga tiempo y acceso en lanacion.com, la página web del diario La Nación Argentina, una columna que hoy día escribe Carlos Pañi, que se llama de ¿por qué se mató? ¿A quién lo mató? Una de las columnas más duras que me ha tocado ver. Además, es como comentábamos ayer con Juan Manuel Astorga, es una columna que tiene este estilo periodístico argentino en el cual se mezcla la opinión con la información, y más que opiniones, análisis de la información y conclusiones a partir de la información que se expone. Es un estilo periodístico muy europeo y que pone a los columnistas más como reporteros que como solo opinólogos en la lógica. Es muy dura la columna que escribe Carlos Pañi, muy larga además, y se la recomiendo a quien pueda, a quien tenga interés en estos temas. Le recomiendo acceder a través de lanacion.com.ar a la columna de Carlos Pañi. 8:17. Y bueno,
Los frívolos.
Oye, ayer cuando antes de uno escuchaba a los analistas respecto al tema de los sub-20 y todo, te decían: mira, tendría que salir el sol a las 7:34, ganar Colombia, pero después perder Venezuela, y Chile meterle varios goles a Uruguay, y aún así, si es que... Pero seguíamos aferrados a una esperanza que da la impresión que no tenía ningún sentido. ¿Qué pasó con esta generación? Las generaciones, hace un rato que las generaciones de los torneos sub-17, sub-20, sub-23 no están llegando a resultados como los que nos acostumbramos durante una década, pero tampoco estaban sufriendo desastres como este. ¿Qué es lo que le pasa al fútbol joven en Chile? Es que la generación de recambio sencillamente no existe, sobre todo si vemos que algunos de los jugadores que estaban en la sub-20 son jugadores que juegan en primera y que tienen buenos rendimientos en su equipo.
Hugo Tocali, que es el técnico de este equipo, tiene contrato hasta noviembre este año y está a cargo de la sub-20, que la dirigió en Maldonado en Uruguay, de la sub-17 y también de la sub-15. Claro. En un proceso que él encabeza, que se hace cargo en julio del año pasado, luego de que estuviera 5 o 6 meses en el cargo Vivas, otro argentino que también se hizo cargo de este proceso. Y que antes de eso estuvo Mario Salas, el actual técnico de la Universidad Católica, que me parece bien, tiene todo el derecho, como cualquier persona que cuando no se siente cómoda en un lugar de trabajo dice: ¿saben qué? Mejor agarro mis cosas y me voy, y el contrato lo dejamos hasta acá. Hay cosas que no comparto, no comulgo respecto a cómo se vienen haciendo las cosas al interior de las divisiones inferiores de la selección, y prefiero partir. Eso fue lo que hizo Sala. Y de ahí en adelante se genera este, comillas, que pienso yo, un descalabro de a quién ponen al frente de las divisiones inferiores de las selecciones. Yo no es que sea nacionalista, pero no me gusta mucho cuando viene un técnico argentino que conoce muy poco el medio, sobre todo cuando a donde hay que conocer mucho más el medio es con las divisiones inferiores, para comenzar a trabajar ahí, y además no va rindiendo frutos, pero sí se le alarga el contrato. Eso fue lo que en algún momento pasó con Vivas, que no funcionaba hasta que dijeron: ¿sabes qué? Okay, está acá tu contrato, y aparece Tocali. El punto es que ese problema que venía de antes se ve colapsado y materializado el día de ayer con la eliminación de la sub-20. Un equipo que no venía mostrando gran conformación futbolística y que necesitaba, como tú decías, claro, decía los comentaristas que se necesita que salga el sol a tal hora, que ojalá Uruguay entre con 8 y no con 11, un sinfín de cosas. Pero había algo claro: esta selección tenía que o empatar o ganarle a Uruguay, para esperar otro resultado. Y ahí uno podría decir: bueno, ya depende de los otros resultados. Pero no fue ni siquiera capaz de quitarle o conseguir un empate con Uruguay, ni mucho menos quitarle los 3 puntos. Muy por el contrario, cuando tú pierdes y te vas eliminado 6-1, es un desastre total. para quién está a cargo de este equipo y para quién está a cargo de lo que son las divisiones inferiores. Y ha sido bien categórico Sergio Jadue, ¿eh? Es un fracaso desde el punto de vista, desde la lista que se le mire. Ahora, lo complejo es que estamos hablando de una generación que sí puede conseguir, podría haber conseguido más cosas. Claro. Si se hubiese trabajado de otra manera, y lo conversamos antes de entrar acá, claro, con otro técnico. Tocalli no es un técnico motivador, no es, es un técnico, es un estratega que analiza los rivales, pero esta generación, y particularmente la mayoría de las generaciones inferiores de los futbolistas chilenos, necesitan a alguien que lo esté motivando, y más que motivando, fíjate que guiando en esta parte del fútbol de conjugar dos cosas, jugar, pero también lo que significa estar fuera de la cancha y una relación social también con tus pares.
Y ahí además hay que entender, uno ve los partidos de la sub-20, de la sub-17, y no son partidos muy técnicos. Son partidos en que la fuerza, la individualidad...
La parte física es fundamental.
La fuerza y la parte física son fundamentales. Entonces, por lo tanto, más que un técnico que sea capaz de generar grandes esquemas de juego y generar disciplinas claras de juego, lo que hay son técnicos, como tú decías, que sean motivadores, que sean capaces de entender dónde están las falencias de cada jugador, que hagan un poco el rol de padre. Entonces, de verdad, en ese sentido, los técnicos que han tenido éxito con selecciones menores, curiosamente, no son técnicos que hayan descollado en otra. De hecho, no les ha ido bien cuando han tenido, recordemos el caso de uno de los entrenadores más exitosos de las selecciones menores, que es José Sulantay, y de el que después fue entrenador de Chile,
Pinto.
Señor Mayor, se me olvida el nombre siempre, que fue uno de los últimos...
César Baccia.
Uh-huh. Fue uno de los últimos entrenadores exitosos con selecciones menores, y que finalmente son personas que tienen un rol más bien paternal, un rol de orden.
Sulantay tuvo la sub-20 en Canadá, ¿con quién? Con Medel, con Vidal...
Claro, la cosa sacó el premiado, pero
sí, le tocó de las dos, pues le tocó de los jugadores descollantes futbolísticamente, físicamente brillantes, pero también de los más complejos de tratar.
Por supuesto, y era
le tocó de las dos.
Tienes toda la razón, claro.
Y logró mantener un grupo unido hasta cuando.
Claro, con jugadores que si hoy día nos llaman la atención, de repente lo toscos que son en algún aspecto, en ese entonces lo eran mucho más porque eran adolescentes. Entonces, eso es lo que llama la atención. Y lo que me decía ayer alguien, que probablemente tú lo ratifiques, es que esto es bien dramático para los propios jugadores, porque en el fondo todos estos torneos te dan una gran posibilidad de empezar a estar en los registros y a ser visto por los representantes, por los clubes europeos, por los clubes más grandes. Entonces, esta es una generación completa que se está perdiendo la vitrina. Es una generación completa que no, o sea, habrá ido algún cazatalento a ver los partidos en primera ronda, puede ser, pero la duda que le puede haber quedado, el resultado, entonces es una generación que me explicaban ayer, y es bien dramático, que ve disminuidos sus precios de manera muy, muy brutal.
Seguro, sí, la mayoría de los veedores de los clubes y los propios representantes están ahí. La mayoría de transacciones de los contratos se logran en los juveniles.
En los juveniles, claro.
Los campeonatos juveniles, sudamericanos, mundiales.
Pero claro, pues sí,
la plataforma para estos muchachos ya no está.
Ya no está. O sea, la posibilidad que tenían de ser visto 2, 3, 4 veces por veedores de clubes europeos, por veedores de clubes grandes del resto de América Latina, inclusive en el mismo Chile, desaparece.
Pero sí, mira, Mauricio Isla, fíjate que no alcanzó a jugar casi nada por la Católica. Estuvo presente en las selecciones,
claro,
y de ahí se fue a Europa al tiro, y porque jugó en Sudamericano, y porque estuvo en un mundial, y porque hizo una gran presentación, y no fue necesario que su club lo mostrara, por ejemplo, en un campeonato internacional como Copa Libertadores, Sudamérica, no fue necesario. Bueno, lo que tú dices es muy cierto. A estos muchachos de la sub-20 ya perdieron un año con esto.
Perdieron un año
y una gran plataforma de poderse
y perdieron valor, se desvalorizan. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Ayer se conoció una carta, algo que era un hecho bastante notorio ya, y que era la decisión de Guto Martínez de no competir por la presidencia de la Democracia Cristiana. El escenario que se planteaba era un escenario bastante particular, porque en algún minuto se supuso que podía llegar a haber en la Democracia Cristiana una elección a tres bandas, es decir, Ricardo Mazábal, que aparece como una especie de candidato más bien testimonial, Guto Martínez y Jorge Pizarro. Para muchos era difícil pensar que Martínez y Pizarro se enfrentaran. Han sido históricamente del mismo tronco y se veía muy poco probable en la interna de la Democracia Cristiana que se enfrentaran Gutenberg, Martínez y Jorge Pizarro, y que por lo tanto lo que podía ocurrir era finalmente que hubiera una suerte de lista de consenso entre ambos. ¿Qué es lo que pasó que finalmente eso no se dio y en algún minuto la lógica era una lista competitiva entre una elección competitiva entre Martínez y Pizarro? Bueno, probablemente la Democracia Cristiana tiene la capacidad innata de manejar muy bien ese tipo de diferencias internas y que de ellas trasciendan poco. Pero el resultado es que daría la impresión que el camino queda abierto absolutamente para que Jorge Pizarro se convierta en el próximo presidente de la Democracia Cristiana. Se habla de una eventual candidatura del diputado Fachaín, pero básicamente lo más probable es que haya una elección con una candidatura, insisto, testimonial, la del ex senador Ricardo Almazábal, y una candidatura muy fuerte como la candidatura de Jorge Pizarro. Ahora, la pregunta que hay que formularse es ¿qué implica la elección de Jorge Pizarro? El que Jorge Pizarro se rodee de gente de la actual mesa, es decir, que le haga guiños a Ignacio Walker en términos de una línea de continuidad, es notable como desde septiembre, octubre, quizá un poco antes, las más que tensas, las malas o inexistentes relaciones entre Pizarro y Walker se convirtieron en un acuerdo bastante claro y una línea muy única de los senadores de Democracia Cristiana, probablemente la bancada con mayor unidad, la bancada senatorial con mayor unidad en casi todos los temas ha sido la bancada de la Democracia Cristiana, y el reperfilamiento de la Democracia Cristiana como un partido fuerte para algunos como la cabeza de la oposición, para otros como la cabeza de la disidencia leal, pero sin duda un reperfilamiento de la Democracia Cristiana en un rol que no cumplía en la política hace muchos años, o al menos hace media década. Entonces la pregunta es, ¿alguien podrá leer esto como una derrota de Ignacio Walker, el que finalmente, quien era la cabeza de la disidencia, asuma la presidencia de la Democracia Cristiana? Porque hay quienes dicen, sí, era la cabeza de la disidencia, pero hasta septiembre. De ahí cambió. ¿Será esa la visión? ¿Con qué nivel de influencia quedará Walker? Y lo que está claro es que Pizarro recibiría un partido cristiano completamente distinto al que recibió Walker en términos de presencia pública y de capacidad operativa.
Totalmente distinto, y bien cuestionable también la labor que ha llevado en estos últimos meses, sobre todo en negociaciones que ha tenido que encabezar el propio timonel de la DC, Ignacio Walker. Se decía que lo más probable es que este fin de semana Chaín, que encabeza el sector colorín de la Democracia Cristiana, podía anunciar su candidatura junto a la de Almazábal, que, claro, tú lo decías, en el histórico candidato o emblemático candidato en la Democracia Cristiana. Y también se decía que
testimonial por las pocas posibilidades. Digamos.
Claro que sí. Y se decía que también este fin de semana el propio Pizarro estaba por decidir si iba o no a la elección. Algo que, claro, con la determinación que adopta ahora Gutenberg Martínez, lo más probable es que lo haga. No se sabe si este fin de semana o dentro de la próxima semana, pero está por lanzar su candidatura en los próximos días. En la carta que escribe Martínez, dice, hago un llamado a nuestros camaradas a postergar las legítimas aspiraciones y a situar por delante la construcción de un acuerdo que coloque al partido en el lugar que le corresponde. ¿Eso no es una crítica a la misma conducción que ha tenido el partido de Ignacio Walker? Más allá de todo lo que le ha pasado en el último tiempo.
No lo veo así, ¿eh? No lo veo así. Yo creo que al revés. Yo creo, curioso, porque podría ser una interpretación. Mi interpretación es completamente distinta. Mi interpretación es que lo que le está diciendo a Pizarro es que tiene que mantener lo que ha hecho Walker y no convertir a la Democracia Cristiana en el, como en alguna declaración dijo Pizarro, en un partido al servicio de la Presidenta de la República. Porque de hecho en la última parte de la carta Martínez habla de los errores que ha cometido el gobierno, es muy duro con el gobierno en su carta. Entonces yo te diría que en el caso de Martínez hay mucho mayor cercanía con Walker que con Pizarro, a pesar de que históricamente era mucho más cercano a Pizarro que a Walker. Mi interpretación ahí es que lo que dice es quien venga no puede renunciar a lo que se ha hecho ahora. Pero estoy abierto contigo a que alguien podría interpretarlo exactamente de la manera completamente opuesta. Entonces, y esas son las cosas, además que en una carta probablemente muy reflexionada y muy pensada, escrita por Gutenberg Martínez, en general no hay fleco. Entonces, que queden abiertas esas dobles interpretaciones, habla de la personalidad de Gutiérrez Martínez. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Oye, un apunte. Ayer nos reíamos con Juan Manuel que llevábamos 3 días sin hablar del caso Penta. No vamos a cumplir el cuarto porque una pequeña mención al tema. Dos pequeñas menciones al tema. La primera, y ambas tienen que ver con la arista tributaria, entre comillas. La primera, pasó bastante desapercibido que ayer Michel Jorrat, el director del Servicio de Impuestos Internos, dijo que no había querellas contra políticos y dejó entrever que no las habría. La verdad que hay una tesis que han planteado los abogados, algunos de los abogados de los implicados en el caso Penta, pero fundamentalmente los abogados de los políticos, que se han manifestado privadamente en algunos casos y públicamente en el caso de los abogados de Alberto Cardemil, diciendo, mire señor, los parlamentarios podrán haber cometido una falta a la ley electoral, pero o un problema de financiamiento a la política, pero no han cometido ningún delito tributario, que es lo único por lo cual serían perseguibles penalmente, dado que quien comete el delito tributario es aquel que contabiliza de una manera distinta una boleta que recibió para como expresión de un gasto. Es decir, el parlamentario entrega la boleta de buena fe, en el entendido, supondrá que el quien recibe la boleta podrá o cargarla como gasto rechazado, es decir, considerarla un retiro de los socios, o tirarla a gasto. Si la tira a gasto, dado que el servicio no se prestó, es ideológicamente falso. Esto es como cuando una empresa decide comprar un auto con factura, un auto que no tiene derecho a descontar IVA ni que puede ser cargado a gasto, es comprado con factura. El típico ejemplo, el Audi del gerente general. ¿Por qué se compra con factura a nombre de la empresa? Porque el auto tiene que dar a nombre de la empresa, porque sí forma parte del activo. Pero ¿qué es lo que ocurre con esa factura? Esa factura no se contabiliza como un gasto, sino que se contabiliza como un gasto rechazado. Y por lo tanto se considera retiro y se le asigna a quien recibe el beneficio del auto. Es exactamente lo mismo. Entonces, difícilmente, y es la tesis que han sostenido los abogados defensores y los políticos, difícilmente ellos podrían haber cometido un delito cuando el delito tributario, si alguien lo comete y si existe, lo comete quien decide cómo contabiliza la factura o boleta. Y ese es probablemente el elemento que lleve a que está desde la perspectiva de los políticos y en la arista tributaria no haya ninguna posibilidad real que haya condenas en ese ámbito, al menos con la excepción del caso de Wagner, que es un caso completamente distinto, tiene aristas completamente distintas, pero en la generalidad de los políticos, o al menos lo que conocemos hasta ahora, resulta prácticamente imposible que haya ninguna condena. Jorrat lo deja claro, y en el fondo sale al paso a una serie de críticas internas dentro del propio Servicio de Impuestos Internos respecto a la lógica de haber expuesto por la vía de las anunciadas querellas, que finalmente por lo que entendemos no ocurrieron, haber expuesto al servicio a finalmente ser derrotado en una causa tributaria.
En esa misma arista, se supone que hoy día, bueno, lo había anunciado a principios de esta semana el propio fiscal Cajardo, hoy día se iba a pedir audiencia para 3 nuevas formalizaciones. Él habló de formalizaciones, pero se estima que van a ser 2 o 3. Sí. Y una de esas va a ser para Hugo Bravo, que hasta el momento no ha sido formalizado en esta arista y que debiera estar en este grupo de personas que se supone que hoy día se pide audiencia por parte de la Fiscalía de Oriente al octavo juzgado para establecer estas nuevas formalizaciones. Recordemos que las primeras seis van a ser el 4 de marzo. Son las 9 de la mañana, donde están los 5 ligados al holding, más Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería, y estas otras 3 van a tener fecha. Se supone que si hoy día se pide la audiencia, lo más probable es que el día de mañana ya se conozca la fecha de estas nuevas formalizaciones en este caso.
Y en el mismo tema Penta, con la llamada arista Sokimich, ayer llamaba la atención llamó la atención bastante el que el Servicio de Impuestos Internos, que el fiscal incautara las operaciones, los computadores y las operaciones contables de un periodo de tiempo muy determinado en el caso de SQM, y no de los últimos cinco años, como sí ocurrió en el caso Penta. Empiezan a haber todo tipo de suspicacias respecto a por qué no pedir los últimos 5 años. Cada uno saque sus conclusiones. Otra mañana con 44 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Ayer conversábamos con el senador Andrés Alamán sobre, bueno, la reforma educacional, pero la verdad es que nos quedamos bastante más pegados en el tema del Instituto Nacional. Me sorprende mucho la capacidad convocatoria que tiene Rodrigo, el tema del Instituto Nacional. Ayer recibí muchas llamadas a propósito de ese punto. Tengo la impresión, y de hecho ayer en la tarde se produjo una suerte de acercamiento, entre el senador Alamán, el senador Montes y alguien más, para intentar buscar una fórmula de corrección a la situación. Recordemos que la fórmula que había propuesto en su minuto el gobierno era una fórmula que tenía que ver con que podían postular al Instituto Nacional aquellos alumnos que se correspondieran al 10% de mejores notas de cada establecimiento. Y esos alumnos eran los que eventualmente irían a una tómbola para poder entrar al Instituto Nacional. Eso se ha reemplazado por un 30% de los buenos alumnos que irían a una tómbola y un resto, lo que ha generado de verdad una situación bastante curiosa, y dentro del propio oficialismo hay un nivel de disenso como nunca ha ocurrido respecto a este tema. Me da la impresión, y tengo por la cantidad de llamadas que recibí ayer, de gente vinculada al Instituto Nacional, de exalumnos y todo lo demás, me da la impresión que si algo va a cambiar en la reforma educacional, va a ser el sistema de selección al Instituto Nacional. 8 de la mañana con 46 minutos, tomamos contacto con la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra la diputada nacional Patricia Bullrich. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Quería partir esta entrevista preguntándole qué sensación le deja a usted esta última carta que ha escrito la presidenta Cristina Fernández, refiriéndose a la situación por la cual tuvo que pasar el fiscal Nisman, la muerte del fiscal, y donde ella deja en claro que para ella no fue un suicidio.
Bueno, en primer lugar, me parece que el discurso oficial de la presidenta comienza a generar, a embarrar la cancha, como se diría en términos futbolísticos, ¿no? En el sentido de que en vez de estar la presidenta a la espera, en su rol de presidenta, a la espera de lo que la justicia dice, se convierte en una opinadora de la situación. Primero plantando la teoría de que había sido un suicidio, como lo dice en su primera carta, y ahora plantando la teoría de que en realidad Nisman fue engañado con una causa que, de acuerdo a lo que ella misma dice, es una causa inconsistente, y que a partir de ese engaño, cuando le plantaron la causa a Nisman y le plantan un cadáver a la presidenta. Esto es de alguna manera lo que ella está planteando, y se pone en el lugar de una investigadora, periodística o de una investigadora de la CIDE, en vez de ponerse en el lugar de presidenta de la Nación, queriendo generar todo el tiempo discusiones alrededor de lo que ella dice, y generándole a la justicia condicionamientos permanentes respecto a las teorías que se lanza, en vez de esperar con tranquilidad lo que la justicia decida.
Diputada Patricia, usted iba a presidir la comisión, usted preside la comisión en la cual iba a recibir a Nisman. Por lo tanto, en el fondo, usted, en la lógica de las dos cartas de la presidenta y lo que se han planteado algunos, esta suerte de apresuramiento, el aprovechamiento del clima relativo a los atentados en Francia, etcétera, ¿cómo entonces uno podría imaginar que esta citación a la comisión que usted preside formaría parte, entre comillas, de todo ese esquema más amplio? ¿Cómo se gesta la posibilidad de que el fiscal Nisman vaya a exponer ante su comisión?
Bueno, el fiscal Nisman el día miércoles me cita a mí, a otra diputada nacional, para ponernos al tanto de que había presentado una hora antes una denuncia contra la presidenta de la Nación y el canciller, que había estado investigando durante 2 años, y que en la investigación de la causa principal AMIA, por escuchas que tenían que ver con la causa principal AMIA, había deducido esta causa, una rama de la causa principal, que era cómo se había gestado y cuáles eran las razones por las que se había gestado el memorándum con Irán, que en definitiva venía a destruir la causa en la que había avanzado el fiscal, y es incriminar a los agentes iraníes o a los funcionarios iraníes que estaban acusados en esa causa. En ese momento el fiscal nos cuenta esto, nos dice que su situación a partir de ahora va a ser una situación muy compleja, porque no es fácil acusar a la presidenta de la nación, pero que tenía la total y absoluta convicción de la fortaleza de sus investigaciones y que no podía no presentarlas porque era su obligación republicana.
Uno de los elementos
a partir de ahí, sí, un minuto, ¿me escuchas?
Por supuesto, sí, perfecto.
Sí, a partir de ahí decide hacer pública una parte de la investigación en canales de televisión, y entonces yo le ofrezco la posibilidad de venir a la comisión a brindar información a los diputados, y acepta, y bueno, venía el lunes y el domingo aparece su cadáver, su cuerpo aparece muerto.
Por supuesto. Ahora, pero en esa misma dirección, se han planteado una serie de tesis: que la información que tendría Nisman era falsa, que estaría en el medio de una pugna de organismos de seguridad, y que finalmente lo que ocurriría sería una venganza, y que lo que habría ocurrido, gente de cierto prestigio ha planteado que la tesis del suicidio se podría basar en la decepción que le habría provocado a Nisman darse cuenta que estaba metido en una acusación falsa y que comprometería su futuro. ¿Es a su juicio una visión razonable esa?
Bueno, esa visión la tuvo el gobierno hasta hace
horas,
un rato que la cambió.
Sí, claro. ¿Sí?
Esa visión la tuvo el gobierno hasta hace un rato que la cambió.
O sea, finalmente demostró su incapacidad positiva, digamos.
Claro, porque fíjese que esa era la visión que tenía el gobierno, diciendo que el fiscal se había suicidado por la porque la causa no era lo suficientemente sustanciosa como para defenderla, y ahora dice lo contrario. Dice: al fiscal le plantaron una causa cuando todos saben que esa causa tiene como 2 años de trabajo, le plantaron una causa y a mí me plantaron un cadáver. Eso es lo que está diciendo la presidenta. Lo que está queriendo plantear la presidenta es sacarle importancia total y absoluta a la causa, desmerecer totalmente la causa, y plantear que lo importante es que esto es una operación contra ella, de esos sectores de servicios de información que ella de alguna manera desplazó hasta hace muy pocos días, porque estuvieron 10 años en el gobierno, y que esos sectores quisieran hacer una operación a la presidenta matando al fiscal Nisman. Eso es lo que está diciendo la presidenta. La presidenta, en vez de, como dije antes, de tomar distancia y esperar que la justicia actúe y ponerse en presidente de la nación, está queriendo influir en cuáles son las teorías. Primero la teoría del suicidio, ahora la de el cadáver plantado contra el poder y contra la presidenta.
Pero en ambas situaciones, cuando se plantea primero, o sea, la situación de conspiración, es decir, los servicios de inteligencia, el CIDE, el SI, están absolutamente están en una operación en contra del gobierno, sea cual fuere, y ahora en la manifestación a través de lo que usted plantea, que dice la presidenta. Sí. Pero el punto está en que hay alguna controversia respecto a la información que el CIDE tiene, porque finalmente si nos ponemos a discutir sobre si es o no una operación, estamos olvidando el fondo, y el fondo es una acusación muy seria en términos que, más allá probablemente de las prerrogativas que la propia Constitución argentina les otorga, el canciller y la presidenta estaban negociando su soberanía con un tercer país a partir de beneficios económicos muy claros para la propia nación. Entonces, finalmente...
Claro.
Entonces,
claro, justamente eso es lo que quiere hacer ahora la presidenta. Digamos, que la causa pase a tercer plano, y decir que en realidad esto fue algo contra ella, y que Nisman lo mataron para hacerle una operación a ella. Eso es lo que está diciendo la presidenta.
No, de acuerdo, pero es que en ese sentido me parece razonable, o sea, entendible, por último, como estrategia comunicacional, el gobierno argentino intente hacer eso ante la contundencia de una acusación como la que se plantea en los documentos de Nisman. Pero Pero lo que me da la impresión es que está siendo exitosa en términos de que la opinión pública argentina lo que está haciendo finalmente es discutir sobre esa segunda parte y no sobre la primera. ¿Es que Argentina perdió la capacidad de impresionarse respecto a temas como el primero?
Claro, por supuesto. Para nosotros el punto uno es de fundamental importancia. Recuerde que nosotros fuimos opositores férreos al convenio con Irán. Sabíamos que en ese convenio había negociaciones que desconocíamos, y justamente la acusación que hace Nisman lo que viene es a explicar cómo fueron esos 2 años de negociación y el intento de sacarle responsabilidad a los acusados de la AMIA, que son 8 iraníes, porque en realidad lo que en este momento Argentina debería de hacer es decir: fracasó ese convenio. Nosotros sabíamos que ese convenio con Irán no podía no fracasar porque era producto de un pacto de impunidad. Fracasó, busquemos otro mecanismo procesal, vamos al juicio en ausencia, pero esos 8 acusados iraníes los vamos a dejar sin que se termine el proceso para condenarlos por un crimen de lesa humanidad. Vamos a dejar eso y vamos a centrarnos solamente en esta hipótesis que la presidenta se quiere centrar. Bueno, nos parece que justamente es un objetivo del gobierno, pero no un objetivo de la nación argentina, ¿no?
Diputada Bullrich, 2 cosas. ¿Usted se ha podido crear una hipótesis de lo que pasó con Nisman el domingo cuando él muere? Y lo segundo, ¿usted está por investigar a fondo toda esta situación desde el punto de vista incluso de que se aclare realmente qué fue lo que pasó con la presencia del secretario de Seguridad Sergio Berni, primero que todos, en el lugar del hecho?
Sí, sí, nosotros hemos pedido la presencia de Berni en el Congreso, hemos elaborado un cuestionario muy detallado para que Berni responda, y esa es una de las de los temas que nosotros necesitamos aclarar, y en lo que está dentro de nuestras posibilidades, porque nosotros no somos investigadores sino diputados de la nación, por supuesto que vamos a tratar de que se llegue a la verdad, pero creemos que la forma de llegar a la verdad es que la justicia trabaje sin presiones de hipótesis construidas previamente que condicionan y generan una confusión en el escenario de investigación que tiene que llevar adelante la justicia, ¿no?
Diputada, pero justamente por ahí va mi inquietud, porque el Poder Legislativo es la sede, no es la sede en la cual se hacen investigaciones criminales, pero sí es la sede en la cual se investiga sobre actuaciones políticas más allá de la Constitución.
Exactamente.
Entonces finalmente, al preocuparnos de la muerte de Nisman, que por supuesto que hay que hacerlo y esclarecerlo, probablemente el Poder Legislativo, más que centrarse en la muerte de Nisman, debería centrarse en las acusaciones de Nisman y efectivamente en si hay faltas constitucionales, dado que esa es la sede en la cual se debería decidir este tema.
Pero por supuesto, eso es lo que nosotros queríamos hacer, trayéndolo a Nisman al Congreso, y esa fue nuestra principal ocupación. ¿Por qué? Porque además, fíjese usted que ese fue un convenio votado por la mayoría oficialista del Congreso. Es decir, que si el Congreso votó un convenio con Irán que estaba viciado de una negociación espuria, de una negociación que totalmente viciada, evidentemente esa es una investigación fundamental que hay que realizar, porque los diputados ¿qué votaron? Votaron la última parte de un pacto de impunidad,
probablemente la mayor parte de ellos con un gran desconocimiento. ¿Dónde termina esto en términos de la tesis central de la acusación de Nisman?
Bueno, eso en este momento lo tiene el juez Lijo.
No, pero, correcto, el juez Lijo, el juez de la AMIA, sí, perfecto. Pero respecto a ver, la pregunta es mucho más, se la hago mucho más directa porque nos queda un minuto, diputada. Sí, ¿Existen mecanismos en los cuales el Poder Legislativo pueda impedir la responsabilidad a la presidenta Fernández y al canciller Timmermans por este eventual falta constitucional?
Existen mecanismos, sí, claro, existen mecanismos, pero hay que recordar que la mayoría parlamentaria la tiene el oficialismo y que veta cualquier tipo de mecanismo que nosotros planteamos. Por eso cuando yo lo invité al fiscal Nisman y él aceptó, todo el aparato oficialista intentó desarmar esa reunión, porque digamos yo puedo invitar a alguien a informar a la comisión y no necesito que tener la mayoría oficialista para ello, es el único mecanismo. Los otros mecanismos institucionales los veta o los frena el oficialismo.
Diputada Patricia Bullrich, de Unión por Todos, un millón de gracias por dialogar esta mañana con Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Buenos días. Nos vamos, ya viene información privilegiada, pero antes, Bárbara Espejo nos recuerda la publicación del Quijote.
Y luego de eso, suena bien con Bárbara Espejo también, noticia durante todo el día, que es en Duna, que tenga una buena jornada, don Nicolás.
Muy buenos días, don Rodrigo, le vaya muy bien.